Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y nosotros estamos viendo en la clase de confesión de fe, el capítulo número 8, Cristo como el mediador, mediador que es entre Dios y los hombres. Y voy a hacer un breve resumen en cuestión de que tengan una idea general de lo que hasta ahora hemos visto. Ustedes saben que en la confesión de fe básicamente lo que hacemos es estudiar aquellas enseñanzas o doctrinas principales de las Escrituras con el fin de poder dar al creyente un esqueleto, una fe que sea basada en la verdad, basada en las Escrituras. Entonces, básicamente lo que hacemos es un escaneo, un estudio temático de las Escrituras. Aquí estamos viendo Cristo como el mediador. Ese es un tema trascendental para la vida de todo creyente. Es un tema muy importante. Y por eso nosotros estamos estudiando cada tema así, con detalle, tranquilamente avanzando. Cuestión de que nosotros tengamos una fe basada en las Escrituras, valga la redundancia, pero también una piedad que se vaya forjando poco a poco. Realmente el conocimiento de la palabra debe producir piedad, temor a Dios, una relación reverente con Dios, una relación de padre a hijo, una relación de fe, una relación de reverencia hacia Él. Eso debe producir el estudio de las Escrituras. Cuando las Escrituras producen otra cosa, es porque no ha habido una regeneración, no ha habido un nuevo nacimiento en esa persona. Cuando las Escrituras producen orgullo y arrogancia por el conocimiento que se adquiere de ella, es básicamente porque no ha sido bajada al corazón, no ha sido practicada, aplicada. Entonces, la idea nuestra, la confesión, es que esas doctrinas se conozcan y se apliquen. Se apliquen de tal manera que nos afecten y transformen. Entonces, en este capítulo, el capítulo número 8, es mostrando a Cristo. Y en los primeros párrafos nos muestra a Cristo como Dios. Porque no podemos hablar del Señor Jesucristo si no lo vemos en su naturaleza, de quién es Él. ¿Quién es Él? Él es Dios. Y así lo vimos en la confesión de fe, de que toda gracia, todo poder, toda autoridad, todo aquello que hace, todas aquellas características y atributos que son dados a Dios Padre, el Eterno, el Omnipresente, el Omnisciente, el Todopoderoso, el Majestuoso, todo eso se señala también a Cristo. Todo eso le pertenece a Cristo. Pero luego vimos, en segundo lugar, en un segundo párrafo, que Él se encarnó. De las tres personas de la Trinidad, Cristo se encarna. La segunda persona se encarna, recibiendo toda la naturaleza del hombre. Entonces, siendo Él una persona con una naturaleza divina y eterna, Él al encarnarse toma también la naturaleza humana. Entonces estamos hablando de una persona con dos naturalezas, una humana y una divina. Una mortal, la humana, y una inmortal, la divina. Una eterna, la divina, y una que es finita. Una que es omnisciente, que todo lo sabe, y una que sabe lo que va aprendiendo y va creciendo y va desarrollando en experiencia, en conocimiento, la humana. Y así ambas naturalezas se unen en una persona. Nosotros decíamos que Cristo no vino a ser una persona cuando se engendró en María. Él ya era una persona. Era la segunda persona de la Trinidad. Era Dios. Entonces, de esa manera, veíamos en la clase anterior, que siendo Dios y hombre al mismo tiempo, Él vino a ser nuestro representante. Y para ser nuestro representante, Dios Padre lo llama para el ministerio. El oficio que Cristo recibió es el oficio de mediador. Un oficio, un trabajo. Es como el oficio de médico. El oficio o vocación de de pastor, el oficio diaconal, son trabajos o servicios que Dios le da a los hombres con los dones que necesita para realizar ese trabajo, con la capacitación necesaria por su espíritu para ese trabajo. Entonces, la semana pasada veíamos que Dios Padre llamó al Hijo como mediador. Le entregó un oficio, el cual estaba compuesto de tres elementos que en las Escrituras nunca se juntan en una sola persona. Y es el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta. Esos tres oficios fueron entregados al Señor Jesucristo. Y Él fue capacitado con el Espíritu Santo. Él fue llamado por Dios. Como en cualquier oficio de las Escrituras, Dios llamaba a un hombre para que sirviera en tal oficio. Yo voy a elegir a David como rey. El ser rey era un oficio para Dios. Y Él mandó a su siervo Samuel para que ungiera con aceite a David, y de esa manera David era apartado para el oficio de ser rey. El oficio era un servicio a Dios. Aunque él fuera rey, a quien él estaba sirviendo era Dios y servía a su pueblo. Entonces, Cristo fue, al igual que en cualquier oficio, llamado por Dios. Él fue ungido con ese aceite, pero el aceite de él fue el Espíritu Santo. En la antigüedad, el aceite se usaba como una forma de ungir, de apartar para un determinado servicio u oficio. Entonces, Cristo fue apartado por el Espíritu, ungido con poder por el Espíritu Santo. En aquellos tiempos se le daba a cada uno un oficio con una medida específica. Por ejemplo, la medida en la carta a los Corintios, Pablo habla de que muchos recibieron dones, pero que cada uno tenía un don con una medida. Vamos a suponer, tenemos tres personas que enseñan a la clase de escuela dominical y cada maestro recibió el mismo don, pero cada uno lo recibió con una medida diferente. El Espíritu Santo es el que da el don y Él lo hace en la medida que Él quiere. Entonces, en la enseñanza le dio una medida de un 20% al hermano Juan. Al hermano Pedro le dio una medida de un 40%. Y al hermano Sánchez le dio una medida de un 100%. Él lo da como Él quiere. Cristo recibe el Espíritu Santo y es ungido, pero su don era sin medida. Cuando Él fue ungido, apartado para ser nuestro mediador, Él recibe el don sin ningún tipo de medida. En Él habitaba toda la plenitud, en Él habitaba el don en toda su gracia. Él era lleno de gracia, lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor, lleno. En el caso nuestro tenemos un chin. Y en debilidad ese chin lo dañamos. Y algunos tienen un don de consolar y te van de ese hermano y ese hermano lo consuela. Pero ese hermano que tiene el don de consolar tiene una dificultad y no puede, y está impedido por una causa u otra de ejercer su ministerio. Cristo no tenía ningún impedimento. Él tenía todo don en completa plenitud. Entonces, hasta ahí nosotros llegamos en la clase. Bueno, decía que también para ser nuestro mediador, Él recibió tres oficios. Él era rey, Él era sacerdote y Él era profeta. Profeta para enseñarnos la palabra de Dios. Recibía de Dios su revelación y le enseñaba. Sacerdote porque era el único que podía interceder entre nosotros y Dios. Como sacerdote, Él fue a la presencia de Dios una sola vez. Y para Dios fue perfecto. Ya no tienes que volver más. Lo que hiciste una vez fue perfecto. Ya tu pueblo no necesita más intercesión. Con la tuya fue suficiente. Con el ministerio de rey, Él inaugura el reino mesiánico aquí en medio nuestro. Como rey, Él nos hace partícipes de su reino y nos invita como rey y nos salva como sus súbditos del pecado. Entonces, estos tres ministerios no se vieron juntos nunca en una sola persona. solamente en el Señor Jesucristo. Uno recordará, por ejemplo, el caso de Melquisedec, que él fue sacerdote y rey. Y era por el hecho de que se preparaba ese ministerio para el Señor en conexión con él, con Melquisedec, para luego diferenciarlo con el ministerio del sacerdocio de Aarón. Pero el Señor Jesucristo no tenía medida en los dones que poseía. Los hombres sí. Vamos entonces a ver. En último lugar veíamos, y esto es muy importante, por eso no lo quiero dejar, que Él como nuestro mediador tuvo que hacer dos cosas. O tuvo que hacer una que posee en sí mismas dos, pero que son la misma. Como mediador, Él tuvo que someterse a la ley de Dios. Él nació bajo la ley. No porque necesitara cumplirla, porque él era el Señor de la ley. Él hizo la ley. Sino porque Él tenía que ser nuestro salvador y mediador. Nuestro fiador. Esa palabrita le gustó, no sé a quién fue, a Montero creo que fue. Nuestro fiador. Por la deuda que teníamos con Dios. Tenemos una deuda tan grande por nuestro pecado que no la podemos pagar. Y Cristo viene a ser nuestro fiador, aquel que va delante de Dios y paga la deuda. Ahora, ¿cuál era la deuda? La deuda era la muerte. Tenemos una deuda y la deuda es morir. La Biblia dice, todo el que pecare morirá. Y como todo hombre nació siendo pecador, está muerto delante de Dios. Y como todo hombre practica el pecado, el hombre está destituido, apartado de la gloria de Dios. Y Cristo, como nuestro mediador, Él nace y se somete a la ley de Dios, bajo la ley de Dios, cumpliendo perfectamente toda la ley. Es decir, Él nunca pecó. Él nunca pecó. Ni siendo un niño, ni siendo un bebé. Nunca tuvieron que enseñarle a Él, no papá o a mamá no se le da. No, Él fue perfecto sin pecado. Nunca mintió, nunca robó, nunca mató, nunca codició. Él fue perfecto. Tanto así que le poníamos un ejemplo, que el mismo Señor Jesucristo le dice a sus enemigos, que los redargullan de pecado, que le saquen a la luz algún pecado que Él tenía. Y hace un silencio, esperando la respuesta. Y nadie pudo señalarle un solo pecado. A los enemigos. Entonces, eso es un ejemplo de que Él cumplió perfectamente toda la ley. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros como pecadores debemos de morir porque hemos pecado. Entonces, Él como nuestro mediador y fiador cumple la ley durante toda su vida, pero también al final de sus días, los 33 años, muere. Porque la ley debía de cumplirse. El pecador debía de morir. Por eso las Escrituras dicen, Él se hizo por nosotros pecado. Y en esa condición, por nosotros, Él muere en nuestro lugar, pagando, siendo nuestro fiador. Imagínese usted tiene una deuda en un banco que es imposible que usted la pague. Si alguien viniera y le pagara con un cheque toda su deuda, en blanco, al mes con los tarjetazos que uno siempre da, ¿verdad? La deuda volvería a caer otra vez. En el caso de Cristo, Él paga nuestra deuda y Él paga nuestros pecados pasados, paga nuestros pecados presentes y aún ha pagado nuestros pecados futuros. Es una deuda que no volverá a relucir jamás. Entonces, en ese sentido, Él es nuestro mediador y fiador. Él muere por nosotros en la cruz y Él paga toda nuestra deuda delante de Dios. Entonces, ahora sí, hasta ahí llegamos. Vamos entonces a continuar en el párrafo número 5. Tengan, por favor, sus Biblias a mano. Dice, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Ahora estamos viendo los beneficios de ese sacrificio por nosotros, los beneficios de él ser nuestro mediador. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y dice Jesucristo hombre. ¿Y por qué dice hombre? Porque él es Dios. Lo que pasa es que él necesitaba ser hombre para poder morir por los hombres. La ley demandaba que el hombre muriese por su pecado. Si un ángel venía a morir por mí, no era acepto su sacrificio. Tú no eres un hombre. Es el hombre que debe morir por su pecado. Tú eres un ángel. No eres lo mismo. Entonces, por esa causa, Cristo tuvo que ser un hombre a carta cabal. Que se cansara, que sudara, que le diera hambre, que le doliera la espalda, que cuando hicieron la fuerza. Él tenía que ser un hombre, punto. Entonces, el Señor Jesús, por su perfecta obediencia, y yo quiero que ustedes lo vean en el sentido de su oficio, porque Él poseía un oficio, Él era nuestro mediador. En su ministerio como mediador entre Dios y los hombres, como un hombre, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno. Lo que decíamos al principio, él, los sacerdotes, tenían que ofrecer sacrificios, 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 porque no eran perfectos. No borraban el pecado delante de Dios. No eliminaban la culpa delante de Dios. Con el sacrificio de Cristo, una sola vez, un solo sacrificio, Dios lo recibe como algo perfecto. Ya no me traigan más sacrificio. No me traigan un sacrificio más. Porque el perdón de sus pecados a través de su muerte, lo acepto. Por eso las Escrituras dicen, hemos muerto con Él. Como Él murió tomando nuestro lugar, nosotros estamos unidos a Él. Cuando Él murió por el pecado, es como si nosotros estuviéramos muriendo con Él. Él nos sustituyó. Esa palabra es muy importante porque es tomada del Antiguo Testamento. En el sacrificio de animales, el sacrificio de ovejas, se sustituía al pecador. Y eso fue lo que Cristo hizo. Se tomaba una oveja y el pecador colocaba esa oveja, la mano sobre la oveja, representando que esa oveja iba a ser su sustituto. Y el sacerdote de la familia de Aarón sacrificaba esa oveja representando a la persona y su pecado. Pero no era un sacrificio perfecto. Vemos aquí que Cristo, que estas ovejas representaban al Salvador, representaban lo que Jesucristo iba a hacer, representaban lo que decía Juan el Bautista, representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos animalitos eran un tipo de Cristo, una forma no perfecta, pero representaban al Señor. Él era un tipo de Cristo. Entonces, cuando el Cristo llega y hace el sacrificio, como recuerden su ministerio de mediador, él era sacerdote. Él entra con la ofrenda, con el cordero para matarlo. Pero el cordero era él mismo. Él entra a Dios preparado. ¿Cuál era la preparación? Tenía que ser sin mancha, sin contaminación, sin pecado, perfecto. Y así mismo él entra perfecto delante de Dios. Y él es sacrificado, su sangre derramada una sola vez. Hebreos 9, Daniel por aquí, versículo 14 y versículo 16. Vamos a ver ese pasaje. ¿Quién tiene el micrófono, por favor? Dice, se ofreció una sola vez a través del Espíritu Eterno. Y dice, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo ha satisfecho completamente, plenamente la justicia de Dios. 9, 14 y versículo 16.
Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador.
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Miren la característica del sacrificio que Dios exigía. Sin mancha. A través de las manos de un pecador, no. A través del Espíritu Eterno. Hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le capacitó como mediador para hacer este sacrificio. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Inservible somos si Cristo no ha limpiado nuestro pecado. Aún no podemos servir al Dios vivo. No podemos servir a Dios porque seguimos con nuestra mancha, con nuestro pecado. Hasta el momento en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hasta ese momento no podemos servirle. Y nuestros esfuerzos no valen de nada. Señor, que mira que yo he hecho esto. Señor, que yo hice aquello. Ese es tu deber. Esa es tu deuda. Tú tienes una deuda con la ley. Si una persona se pasa en rojo y lo paran a mí, él puede gritar, pelear, puede decir todo lo que él quiera. Pero él ya tiene una deuda con la ley. Él le faltó a la ley. Si la ley le quiere dar un chance, eso ya es cosa de la ley. Pero si él le pone su contravención, no hay queja. Se pasó en rojo. Sí, ya usted irrumpió, pisoteó la ley. La ley demandaba esto y usted no la cumplió. Cristo muere para que nosotros seamos aceptos delante de Dios y Él nos vea como perfectos cumplidores de la ley por medio de aquel que la cumplió perfectamente. No yo, sino Cristo. Entonces, miren cómo encaja. Hay otro pasaje ahí mismo en Hebreos. Léete por favor ahí mismo, tú mismo, el capítulo 10, versículos 10 y 14.
Porque esta es la voluntad. Hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados.
¿Cuántas ofrendas fueron? Una sola ofrenda. Una sola ofrenda. Si yo viniera aquí a hacer un sacrificio y dijera, bueno, hermano, a partir de ahora vamos a hacer sacrificio aquí. Bueno, si empecé a hacerlo, no voy a poder parar. Porque mis sacrificios imperfectos como pecador no son recibidos de parte de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo, perfecto, limpio, sin mancha, no se puede comparar, no tiene comparación. Dios lo acepta. Acepta tu sacrificio. Y a través de su sacrificio, Él nos limpia. Nos limpia perfectamente. Una sola ofrenda hizo perfectos, oiga bien, para siempre. Con una sola ofrenda, la ofrenda de su propia vida, de su propia sangre, nos ha hecho perfectos para siempre. Aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no, su salvación no depende de su esfuerzo, sino del sacrificio de Cristo. Y Él, por medio de Cristo, Dios el Padre, por medio de Cristo, ya nos ha hecho perfectos para siempre. Limpios para siempre. Cuando Él nos perdona del pecado, es un perdón para siempre. Sin embargo, nosotros tratamos de llevar nuestras culpas. Tratamos de siempre mantener dándonos golpe en el pecho, como para ver si podemos limpiar de alguna manera nuestro pecado o nuestra culpa. Y es un error. ¿Por qué llevar la culpa si ya Cristo la llevó? ¿Por qué nosotros querer hacer sacrificios para hallar gracia o algún beneficio delante de Dios cuando ya Cristo hizo el sacrificio perfecto? ¿Será que no le creemos a Dios? ¿Será que somos incrédulos? ¿Será que nosotros creemos que podemos llegar a Dios fuera de su Hijo, quien hizo el sacrificio perfecto? Póngalo a pensar, póngase a pensar en eso. Por más esfuerzo que usted haga, no será nunca perfecto. Por más esfuerzo que usted haga, por más dinero que usted invierta, por más buena obra que usted haga, nunca será perfecto. Porque usted lo daña con su mano. Usted es un imperfecto, usted es un pecador y lo daña cada vez que lo agarra. ¿Usted no se está dando cuenta que toda la creación tiene un principio y un final? Se muere, se daña. Dicen por ahí que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. No hay cuerpo que aguante 100 años, aguantando un mal. Entonces, si ya Dios, a través de su Hijo, hizo un sacrificio por el cual podemos acercarnos al Padre, confesar nuestro pecado y Él nos perdona. Mi hermana, mi hermano, le ha abierto la puerta. No se quede afuera porque usted quiera. En incredulidad. No se quede afuera. Recibe el sacrificio de Cristo. Arrepiéntase de su pecado. Y crea que es suficiente. Porque Él para siempre nos hizo perfectos delante de Dios. Al momento en que Él perdona nuestros pecados, hermanos, eso fue perfecto. Y esto lo recapitulo porque una de las herramientas que usa el diablo es enrostrarnos una y otra vez nuestro pecado y recordarnos que no podemos. Y ahí nos está diciendo dos cosas, una verdad y una mentira. Es verdad que no podemos, eso es verdad. Sin Cristo no podemos hacer nada. Pero no es verdad que si hemos pecado y Él nos ha perdonado, el pecado permanece. Eso no es verdad. Si nosotros hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tienes que creer eso e ir delante de Él con esa promesa. Tú has dicho que tú eres fiel y justo para perdonarme de toda maldad. Ten misericordia de mí, que he pecado contra ti. Ten misericordia de mí. Hablan de este corazón duro que no quiere aceptar tu perdón. Continuamos. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ese sacrificio. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ansel, búscate por favor ahí Romanos 3:25 y 26. Y ha comprado, ha conseguido la reconciliación. Esa palabra es muy importante también. Hay palabras que son importantes, que son tomadas directamente del Antiguo Testamento. Decíamos una, no sé si alguien recuerda el tema de la palabra redención, que estuvimos diciendo la semana pasada. ¿Alguien recuerda lo que tuvieron allá? ¿Qué significa la palabra redención? Sí, pero ese perdón lleva un elemento muy importante adicional. Redención, ¿alguien recuerda? Pagar el precio de un esclavo. Yo le decía a los hermanos que esa palabra era muy común en el Antiguo Testamento y en esos días. Porque en un mercado no solamente usted encontraba yuca, batata y plátano, también vendían personas. Había un área, una góndola de esclavos. Mujeres, hombres. Y la manera de salvar a un esclavo era redimiéndolo. Era pagando todo el precio que pedían por él. Y las escrituras dicen que Cristo nos redimió. porque Él pagó el precio. La ley demandaba la muerte, la sangre del pecador. Y Él pagó el precio, ¿con qué sangre? Con la de, la de la cabra, la de la oveja. Con su propia sangre. Es ahí que cuando uno iba al mercado y compraba un esclavo, ese esclavo era tuyo. Como si fuera una silla. Esa silla es mía. La voy a pintar de verde. El esclavo era mío. Esclavo, y yo lo usaba para lo que yo quisiera. Lo podía hasta matar y ¿quién se metía conmigo? Era mío. Era una cosa terrible la esclavitud. Sin embargo, Pablo usa esa misma nomenclatura para hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Vendidos a la muerte y al pecado, Cristo paga con su propia sangre nuestra salvación. Y nos compra, nos libera. Vamos a ver varias palabritas que son importantes que están aquí también.
A quien Dios puso como
propiciación.
Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y que en justicia justificar el que es de la fe de Jesús.
Muy bien. Hay otra palabra importante ahí que es propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? Propiciar, cuando hay un pleito entre dos personas y hay algo en medio, lo que produce el pleito, la dificultad. Propiciar es cuando alguien viene y quita de en medio ese problema y reúne otra vez a las partes en una buena comunión. Cuando dice que Cristo es nuestra propiciación, ¿qué fue lo que Él quitó del medio? El pecado. Y la enemistad en que había entre Dios y el hombre, Él la quitó, es el pecado. Y Él vuelve a reunir a Dios y al hombre a través de Él. Y eso es importante porque Pablo, él usa términos comerciales de la época, términos como deberíamos ahora de la esclavitud, porque para poder hacer entender el mensaje y la profundidad de la obra de Cristo en la vida de las personas, para que las personas pudieran entenderlo, tenía que usar un lenguaje que fuera común a ellos. Cuando tú tienes un pleito con una persona y lo ha provocado una razón, quitar la razón y enmendar la relación, eso es propiciar. Eso es propiciación. Lo que quitó el problema, el pecado es el problema. Cristo viene, quita el pecado. ¿Pero cómo lo quita? Porque la ley estaba de por medio. Cuando hay un choque entre dos personas, la ley está de por medio. Yo te choqué. Ah, muy bien. Págame. ¿No? ¿Qué dice la ley? Porque yo te pago y después tú me quieres volver a exigir la ley, el cumplimiento de la ley. Vamos a la ley, ven. Vamos a... ¿Cómo se llama? A los tráficos. No a la ME, hay un lugar, es la casa del conductor. Vamos a la casa del conductor a resolver el problema, ya ven. Al tribunal. Porque delante del tribunal, yo te puedo cumplir y queda sellado el problema. La ley dice, él cumplió. Ahí está el papel. Inmediatamente el otro quiera refutar, pelear y gritar. Ya tú tienes un documento, por lo menos una ayuda, que fue el procedimiento que tú hiciste, para resguardarte. Porque ha habido problemas, hermano, grave. Un motorista se te traya, tú le resuelves con 200 pesos, con 1000 pesos, él te toma la placa y después te pone una querella ya. Eso se puede ver. Porque te cogió la placa, te cogió el documento, te cogió la cédula y después va y te pone una demanda. Porque se dio cuenta o se imaginó que tú tienes dinero. Eso puede suceder. Pero ¿cómo eso se resuelve? Ah, no, no. Vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? La ley dice que tú tienes que cumplir esto. Yo me someto a la ley y cumplo perfectamente la ley. Bien, quitamos el problema a través del cumplimiento de la ley. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo viene y se somete a la ley de Dios. Cumple perfectamente la ley. muere conforme a la ley por nosotros y quita de en medio el problema. Porque no solamente el problema era el pecado. Aunque Cristo muriera, vamos a suponer otra idea. Satanás le dice al Señor Jesucristo, tírate del templo, tírate del pináculo del templo, no va a pasar nada porque los ángeles van a venir y te van a ayudar. Y vamos a suponer que Cristo se tiraba del templo y moría ahí, ¡bam!, cayó en el piso y se murió. Eso no pagaba la deuda por nuestro pecado. Esa muerte accidental no pagaba la deuda por el pecado. Debía de cumplirse la ley para poder quitar de en medio lo que nos separaba de Dios. Debía de obedecerse perfectamente la ley. Debía de ser un cordero sin mancha que estuviera entre nosotros y Dios, intercediendo. Por eso es que Cristo se hace hombre, cumple la ley perfectamente, muere por nuestros pecados, y al cumplir la ley y morir por nosotros, quita de en medio la dificultad. Y entonces, ahora, podemos ir a Dios con toda libertad. Él ha quitado de en medio el problema. Porque el problema no solamente era el pecado, es que la ley estaba de por medio. Y si la ley no se cumplía perfectamente, Dios, que era el ofendido, porque quienes pecamos contra Él fuimos nosotros, Dios, que es el ofendido, no aceptaría el pago. No, yo no acepto eso. No, pero yo te estoy pagando. No, yo no acepto tu pago. Eso no es según la ley. ¿Por qué tú me quieres dar menos? ¿Por qué tú me quieres dar lo que no sirve? Dame según la ley.
Sí.
Cuando Satanás tentó a Cristo para que lanzara el templo.
Y él no obedeció.
No.
¿Y qué diferencia? Si él hubiera obedecido, ¿por qué no obedeció? Porque él lo podía hacer.
Sí, él podía hacerlo.
Pero no lo hizo. Uh-huh. Y si hubiera hecho, ¿cuál ha sido la diferencia de una cosa a la otra?
Bueno, en ese momento Cristo identifica esto como una forma de tentar a Dios. Entonces, Él se guarda. Él podía hacer eso y mucho más. Pero Él se guarda de tentar a su Padre, que es lo que Satanás quería, a fin y al cabo. Y Él le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él ha dicho en su palabra, Dios Padre ha dicho en su palabra, que Él puede enviar a sus ángeles y salvarme, para que mi pie no tropiece en piedra. Pero Él no necesita mostrarme eso. Parafraseo, para dar una idea. Vamos entonces a continuar. Le dejo un pasaje, lo terminamos de leer, ok. Dice también, plenamente, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Ha conseguido reconciliación. Ha conseguido la reconciliación. Dios Padre fue reconciliado con nosotros. ¿Pero qué se tuvo que hacer primero? El sacrificio. ¿Por qué Dios Padre acepta volver a hablar con el hombre, volver a reconciliarse con el hombre? Porque hubo un sacrificio perfecto, porque era un sacrificio según la ley, Éxodo capítulo 12, era un sacrificio que Él había demandado en su palabra, y Él decía, sí, ese es el que yo quiero, excelente, me agrada, lo acepto. Acepto ese sacrificio por sus pecados. Él lo aceptó. ¿Quieren decir algo allá atrás? En lo que llega el micrófono, voy a comentar algo más. Ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado.
Lo que pasa era que el pueblo hebreo habría hecho un pacto con el Señor Jehová a través de Abraham.
Uh-huh, exacto.
Y ese pacto tenía que cumplirse a través.
Exactamente. El pacto de Dios se iba a cumplir. Ahora, recordemos que el pacto de Abraham fue seguido de otros pactos que Dios fue llevando, pero el objetivo básico y principal era que cada pacto miraba hacia la redención en Cristo. Miraba hacia Cristo. El cumplimiento perfecto de ese pacto abrahámico era en Cristo que se iba a cumplir. Entonces, ¿qué pasa al final? que cuando Él nos reconcilia con Dios Padre por su sacrificio, Él quita de en medio el pecado, Él quita de en medio lo que la ley exigía, cumpliéndola, obviamente, no que no la cumple, sino que la quita cumpliéndola, y ahora Él nos reconcilia. Podemos tener una buena relación con Dios, una excelente relación con Dios, porque allá hemos sido reconciliados. Él nos ha unido, ahora estamos unidos a Dios. Y al final dice, y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dame el favor, Georgina, para que me lo busque. Hebreos 9, 15. Ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Estos son los beneficios de su muerte, los beneficios de la obra de la cruz, los beneficios de Él ser nuestro Redentor, quien nos compró con su sangre, nuestros beneficios de que Él quitó de en medio, cumpliendo perfectamente la ley, quitó de en medio el pecado.
Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Observen ahora cómo dice, repito otra vez, por favor, Georgina.
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones.
Dame un segundito. Él es un mediador nuevo pacto. Él interviene en ese pacto con su muerte. ¿Para?
Que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Observen qué recibimos nosotros en consecuencia de ese pacto, de esa muerte de Él, una herencia eterna. Recibimos la herencia eterna que Él nos ha guardado en el cielo. Y algo así decía el Señor Jesucristo cuando le decía, me voy a prepararles morada. La herencia eterna. Si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Él es transparente. Si no fuera así, si no hubiera morada para usted en los cielos, si no hubiera una herencia eterna, yo se lo dijera. Pero me voy adelante para prepararle esa herencia eterna. Entonces, miren los beneficios que a nuestro favor su muerte ha recibido en la cruz, a través de la cruz del Calvario. Vamos a escuchar la intervención del hermano José Manuel para pasar al párrafo 6, por lo menos introducirlo.
Sí, solamente precisar una cosa. Y es que cuando en las Escrituras se habla de pacto, realmente no es un pacto en sí. Como lo dice la confesión de fe, el Señor nos da su ha dado promesas en forma de pacto para relacionar al hombre con lo que Él está prometiendo. Pero no es un pacto en sí entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque pacto supone que tengamos capacidad de pactar. Nosotros no tenemos capacidad de pactar con Dios. Dios ha dado promesas en forma de pacto, de manera que nosotros podamos relacionarnos en algo dicho por Dios. Por ejemplo, si tú haces esto, vivirás. Es una promesa de vida basada en un cumplimiento del hombre. Pero cuando el hombre deja de hacerlo, no es que Dios quebrantó el pacto, sino que el hombre lo quebrantó. Por eso el pacto de Dios con el hombre es inquebrantable respecto a Dios. Porque Dios no ha dado un pacto con el hombre, sino ha dado una promesa en forma de pacto. Como bien nos lo explica la confesión de fe. Eso es importante tenerlo en consideración. Porque una de las condiciones para pactar es la capacidad. Y nosotros no tenemos capacidad para pactar con Dios. Porque no tenemos cómo devolverle a Dios lo que hemos acordado. Nosotros no tenemos capacidad de cumplimiento de parte de Dios.
El pacto que, por eso los hebreos, el pueblo hebreo, cada vez que peca, le lleva una ofrenda al Señor de sacrificio, porque ese pacto siempre se va a mantener. Todavía, hoy en día, los hebreos lo siguen haciendo. porque no, los hebreos que no creen en la venida, que el Salvador vino y ya lo hizo por nosotros. Pero eso es un pacto eterno, porque el hombre siempre va a fallar. Pero para poder mantenerse santo, tiene que hacer ese sacrificio.
Muy bien, la idea básica nuestra es tratar de... Perdón. La idea básica nuestra es poder ver cómo Dios llamó y cómo Dios realizó estos sacrificios a través de su Hijo para beneficio nuestro. Si Dios lo llamó pacto, es un pacto, por un lado. Pero por otro lado, como dice el hermano, nosotros no tenemos capacidad para ejercerlo. Sin embargo, Dios dice que es un nuevo pacto en su Hijo. Entonces, nosotros no podemos cambiar el nombre porque no tengamos la capacidad. Él es el que pone en nosotros el deseo como el poder hacerlo. Sin embargo, ese pacto Él lo hace a través de su obra misma. Él lo hace a través de su Espíritu Santo. Y es un tema un poquito más amplio, en el cual yo creo que podríamos tomar más tiempo en otro momento para ampliarlo. Pero me gustaría terminar básicamente trayendo a colación que estos beneficios que nos trae las Escrituras del sacrificio de Cristo, son importantes para nosotros conocerlos. Porque una de las cosas que la gente pierde es la visión de lo que Dios hizo. Una de las cosas que la gente pierde es la esperanza de la vida eterna que posee. Una de las cosas que el hombre pierde es el gozo en medio de la tribulación. ¿Y por qué lo pierde? Bueno, porque pierde su vista de la obra de Cristo en la cruz. Pierde su vista de su obra. Al fin y al cabo, el carro que yo perdí, la casa que estoy perdiendo, la salud que no tengo, ninguna de esas cosas me quita mi relación con Dios. Ninguna de esas cosas me sacan de ese pacto de gracia que Dios ha hecho a través de su Hijo. Nada de eso me separa del amor de Dios. Por eso que dice el apóstol, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni ángel, ni principado, ni lo alto, ni lo porvenir. Nada nos puede separar. Y el tema central aquí es Cristo como nuestro mediador. ¿Qué ha producido Cristo como mediador a favor nuestro? O el perdón de mis pecados. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Si yo me arrepiento y acudo a Cristo y clamo a Él para que sea mi Señor y Salvador, Él se convierte en mi Salvador. Él quita de en medio lo que me separa de Dios. Y Él me hace acepto a los ojos de Dios. Él, no yo. Obsérvense que todo está concentrado en lo que Dios hace. El hombre no puede hacer nada en sus fuerzas que no vaya acompañado su propio pecado. Inmediatamente tú le acercas eso al Señor, sin Cristo me refiero, lo que yo le ofrezco a Dios sin Cristo, va con lo que yo soy, con todo lo que soy en mi esencia, un pecador. Pero cuando yo estoy en Cristo, y Cristo ha perdonado mis pecados, ya Dios me ve como alguien que ha sido declarado inocente en su tribunal. Y no es lo mismo ni es igual. No es lo mismo que usted vaya a un tribunal con una hoja de ficha o que usted vaya a sacar un papel de buena conducta y le digan, no te lo podemos entregar porque tú debes 20 multas de amén. ¿Y ahora qué hago? Resuelve tu problema con la ley. Vaya y pague. En Estados Unidos se ve más frecuentemente eso. Te la guardan todita ahí. En estos días también lo están usando eso aquí. Una persona va, saca un papel, le dice, no te lo podemos dar. Tú debes 14 multas de amén. No, pero eso no tiene nada que ver. Sí, tiene mucho que ver. Tú quieres un papel de buena conducta, ponte en buena con la ley y paga tu deuda. Inmediatamente va, paga su infracción, ya puede volver a buscar su papel. Ya estoy en línea con la ley. ¿Tú ves? Y te buscan en la computadora. Ah, sí, excelente. Dale el papel. Imagínese usted delante de Dios con su lista interminable de pecados desde que usted nació. siendo obviamente un hijo de Adán, condenado por Adán. Y va con su lite delante del Señor. Señor, aquí estoy. Tú tienes una deuda muy grande de pecado aquí. Pésalo. Es cuando pesan en la balanza. Tú no das el peso perfecto. Tu peso no es perfecto. Abre los libros. Chequea su vida. Tu vida. Tú has transgredido toda la ley de Dios. Cuando Dios nos evalúa con la ley, porque la ley es lo que nos va a evaluar. Si no estamos en el cumplimiento perfecto de la ley, lo cual de antemano se lo digo, es imposible para nosotros. No podemos entrar en los cielos. Por eso era necesario que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre. Cumpliera Él perfectamente toda la ley. Muriera en nuestro lugar, pagando nuestra deuda, la que nosotros teníamos, y pusiera eso a nuestro favor. Ese superávit, esa santidad de Él, la pusiera en nuestro favor. Esa muerte y ese pacto en su sangre, lo pusiera en nuestro favor. Y entonces, ahora Dante va otra vez, después de haber resuelto toda su lista con todo lo amé y con todos los problemas que tenía en la ley, y el Señor dice así, tú ves, ahora sí. Chequea los libros ya. Está todo en orden. Muy bien. Pésalo. Porque es por todo, es con todo lo de la ley. Pésalo. El peso es perfecto. Tiene la sangre de Cristo a su favor. Que pase. El que es pesado y es hallado falto, le faltan, aunque sean 2 onzas, sácalo. Échalo al lago de fuego. Preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso, ese es el acontecimiento glorioso de la cruz. Cuando somos evaluados por la ley, una ley perfecta, rayé, derechita. Oiga bien, nadie sale perfecto. Nadie. A menos que Cristo sea nuestro Redentor, quien nos ha redimido, comprado con su sangre. Quien ha quitado lo que nos estorbaba en nuestra relación con Dios, nuestra propiciación. Entonces, esa enseñanza para nosotros es importante, porque nuestra lucha contra el diablo es férrea. Y Satanás usa toda artimaña para mantener la cabeza del creyente metida en el lodo de la humillación. Tú no puedes hacer esto porque mira lo que tú eres. Tú no puedes hacer aquello porque mira aquello. Tú no puedes esto, tú no puedes. Confesar pecado ahora, hipócrita. Precisamente esa confesión del pecado es lo que nos capacita para nosotros andar delante de Dios. Que Dios nos conceda recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Su obra fue perfecta. Y nos hizo perfectos en el amado. Vamos a orar y vamos a pasar al receso. Señor y Dios y Padre, queremos dar gracias a ti por tu cuidado y bendición. Ayúdanos, sosténnos, fortalécenos. Danos sabiduría y permite que esta enseñanza pase a algo más allá que simplemente información. Padre, que nuestras luchas contra el pecado, en nuestras luchas contra nuestras maldades, en nuestras grandes luchas, Señor, hallemos en Cristo sanidad, hallemos en su perdón, nuestro perdón, hallemos en Él verdadera redención y tranquilidad, y que la paz que tanto anhelamos, recordemos que en Cristo se nos ha concedido de forma gratuita. Padre, gracias por la obra de Cristo, gracias por su muerte en la cruz. Llévalo a nuestros corazones y a nuestras almas, una y otra vez, en el nombre de Jesús. Amén.